RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Castilla y León. Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Ley de Concordia sigue sumando voces discordantes antes incluso de entrar en vigor. 24 horas después de que Partido Popular y Vox presentasen este proyecto de ley, la Asociación de Memoria Histórica se ha mostrado en contra. Así lo ha registrado hoy en las Cortes a todos los grupos parlamentarios. Enseguida charlamos con ellos. Mientras, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, dice que Partido Popular se está prestando a los postulados de Vox.
Lo único que hace es sembrar precisamente todo lo contrario, la discordia, que es lo que mejor sabe hacer y a lo que nos tiene acostumbrado Vox y a lo que, por lo visto, de forma triste, como he visto, se está prestando el Partido Popular. Asusta.
Y el PSOE no descarta llevar este asunto al Constitucional. Ana Sánchez, secretaria de Organización.
Han arrastrado al Partido Popular de España a ser incapaces de gobernar este país. Pero es que aquí están superando todos los límites. Son más extrema derecha que el propio Vox.
Desde Comisiones Obreras hablan directamente de un apaño entre socios de gobierno. Ignacio Fernández, secretario de Cultura.
La concordia, bien entendida, empieza por uno mismo. Se sustituye por un apaño de dos partidos políticos cuyo objetivo último es perpetuar la humillación a los humildes y que preponderen los poderosos, como siempre ocurrió en este país.
La Junta, sin embargo, insiste en que este texto solo busca concordia. Carlos Fernández Carrido.
Pues precisamente lo que buscamos es la concordia. La concordia es superar el frentismo. Esta norma, seguro que a quien no le gusta, es a Bildu y a sus socios, que es quien apoyó la normativa nacional, extendiendo además todo el periodo a la época incluso del gobierno de Felipe González.
Miércoles 27 de marzo, titulares. Un incendio ha afectado a una granja avícola en la localidad burgalesa de Briviesca. Sucedía ayer por la tarde, sin daños personales. Vamos a ver cómo se ha levantado este municipio. Luján Ortigüela, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La Guardia Civil se encuentra en estos momentos sobre el terreno, en la granja Sagredo, para investigar las causas del incendio, que de momento se desconocen. Recordamos que este martes se originaba el fuego que quemaba la nave con 50.000 gallinas en su interior, provocando la pérdida de toda la producción en marcha. Afortunadamente, ninguno de los 15 trabajadores de esta empresa ha resultado herido.
Y el movimiento espontáneo Stop Prisiones se ha manifestado esta mañana para protestar contra la desprotección que sufren a diario los funcionarios de prisiones. Alberto es uno de ellos.
Aquí pasa frecuentemente. Sé dónde vives. Voy a mandarte el otro día una persona, voy a mandarte una furgoneta con mi gente. Es así. Y claro, eso es una indefensión tremenda.
Y la Policía Nacional ha tenido que hacer frente este lunes a una situación grave tras el atrincheramiento de un hombre en su domicilio en Villanueva de Valdueza, tras haber sido denunciado por violencia de género. Las negociaciones se prolongaron por espacio de 4 horas, según la información facilitada hoy por la subdelegación del Gobierno. El hombre se encontraba en el interior del baño y presentaba varias autolesiones causadas con un cuchillo. Tras ser atendido en el hospital, quedó a disposición judicial. Se ha decretado una orden de alejamiento y comunicación con la denunciante. Sigue la borrasca Nelson dejando agua y aguando algunas procesiones. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde en Castilla y León tendremos precipitaciones frecuentes, más intensas y persistentes en el suroeste. La cota nieve bajará hasta los 600 o 1200 metros en el noroeste, en el resto subirá por encima de los 1200-1800. Atención a las precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el sur y sistema central de Salamanca y Ávila. Atención también a las acumulaciones de nieve de 5 centímetros a partir de 1200 metros en Sanabria y Cordillera Cantábrica de León. Hoy las temperaturas suben en ascenso. Se espera hoy una máxima de 14 grados en Salamanca y Valladolid, 13 en Palencia, Segovia, Soria, Zamora y Ávila, 11 en Burgos y León. Viento del suroeste con rachas muy fuertes en toda la comunidad que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en apenas una hora y media empieza la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa. Más de 1 millón de desplazamientos por las carreteras de la comunidad. Conocemos su estado hasta ahora. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la provincia de Burgos, en la AP1, a la altura de Briviesca, hacia la capital burgalesa. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero de momento situación tranquila. Eso sí, mucha precaución, una jornada en la que se esperan muchos desplazamientos y que además el tiempo no acompaña. Así que insistimos, mucha precaución en una jornada que se presenta complicada.
Reciban un saludo de todas las personas que desde Radio Nacional confeccionamos esta crónica de Castilla y León. En la realización técnica está Jerónimo Vaquero. Arrancamos. Les hablábamos ayer de esa presentación de la Ley de Concordia por parte de los socios de gobierno, PP y Vox, lo hacían en las Cortes, para hacer efectivo, antes de junio esperan, uno de esos puntos del acuerdo de gobierno firmado hace ya 2 años. Ha encontrado fuera de los socios de gobierno un desacuerdo en sindicatos, en partidos políticos como Ciudadanos o el PSOE, que se mostraban ya en contra en las últimas horas. También las asociaciones memorialistas. Esta última ha presentado en las Cortes su negativa a este texto. Emilio Silva, presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica en nuestra comunidad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué primera valoración hacéis de este texto?
La ley, más allá de las declaraciones políticas del preámbulo, ¿no?, esa cosa de alcanzar un consenso, de ese falso concepto de concordia, yo creo que el meollo de la cuestión lo lleva en su artículo 4, que bueno, es un ataque seguramente inconstitucional a los derechos fundamentales de las víctimas de la dictadura, porque lo que dice ese artículo en el punto 4 es que las asociaciones que practiquen exhumaciones alrededor de ese proceso deberán tener en cuenta la legislación especial de protección de datos. No existe en España una legislación especial de protección de datos, existe simplemente una legislación de protección de datos, pero las legislaciones especiales son para periodos especiales de estados de excepción, que igual es lo que quiere hacer esta ley con las víctimas del franquismo, y asegura seguidamente que no podrá difundir imágenes, documentos o cualquier material que pueda revelar la identidad de las personas involucradas. Estamos hablando de proteger a los verdugos, porque seguidamente habla de incluyendo a las víctimas, a sus familiares y a cualquier persona que participe en ese proceso. Bueno, nosotros vamos a hacer una exhumación en Mojados, en un pueblo de Valladolid, el próximo año 2 de abril. Si tuviéramos que cumplir un decreto como este, yo no podría haber mencionado ante un medio de comunicación lo que vamos a hacer, no podríamos hacer un informe histórico y difundirlo con lo que ocurrió allí, o no podríamos hacer una nota de prensa contando la historia de esta persona y la búsqueda que han hecho sus familiares de su cuerpo, con lo cual estarían agrediendo directamente a nuestra libertad de expresión, a la libertad de información de los medios de comunicación, y sería algo así como una ley mordaza para las víctimas del franquismo.
No sé si tenéis previsto, si esto sigue adelante, llevarlo a vía judicial.
Bueno, vamos a ver, porque esto es una propuesta, digamos, de un texto que aparte yo creo que hasta la fecha no está mal elegida, vamos a decir. El próximo 1 de abril se conmemoran, o alguien va a conmemorar, los 85 años de la victoria franquista, y en distintas ciudades españolas va a haber actos de celebración de esa victoria, ¿no? Esto es como una especie de alfombra roja que se le pone desde las Cortes de Castilla y León a esos grupos que van a celebrar la victoria del golpe de Estado de Franco. Pero vamos a ver si esta es la ley que realmente se aprueba. En este caso, quiero decir, inventarse una legislación especial de protección de datos y derecho a la intimidad en el caso de un crimen que se cometió contra un ser humano. Yo he nacido en una familia donde hubo un desaparecido y he heredado un silencio de una abuela que tenía 32 años. Yo tenía 32 años cuando mi abuela, viuda de ese desaparecido republicano del Bierzo, murió, sin que yo le escuchara jamás decir el nombre de mi abuelo, ni para algo alegre ni para algo triste. Los nietos, los bisnietos, los hijos que queden vivos, es evidente que no nos vamos a callar ni con una ley ni con 20 leyes, ¿no?
Y vosotros, que habéis estado en contacto durante todos estos años con la anterior Junta de Castilla y León, presidida por el Partido Popular, ¿creéis que ha habido un cambio de opinión para adaptarse a esos postulados de Vox?
El Partido Popular dijo ayer que, bueno, que la condena es implícita, ¿no? Bueno, las condenas no son implícitas. Nosotros vivimos en un país donde hemos visto exigencias de condenas a un partido político en concreto durante décadas. Y si hubiera dicho que una condena es implícita, pues no hubiera sido considerada una condena, ¿no? Porque al final lo que va a quedar no son las declaraciones del portavoz del Partido Popular ayer cuando presentaba el texto. Lo que va a quedar sin condena explícita es el texto que aparezca en el boletín de Castilla y León. Y eso es lo que realmente va a operar, digamos, en el ámbito de la memoria. Entonces, todo esto de dar por entendido o dar por hecho es una forma, de alguna manera, de pactar un relato. Tiene que ver con, con el acuerdo con Vox, ¿no? Más allá de que el decreto de 2018 de la Junta era absolutamente tibio.
Pues Emilio Silva, muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional de España.
Muchas gracias.
Y el Partido Socialista de la Comunidad va a exigir al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la retirada de esa proposición de la ley de Concordia. Su secretaria autonómica ha dicho que pedirá informe al Consejo Consultivo, secretaria de Organización Autonómica, y si hace falta irán al Tribunal Constitucional. Fernando del Val, buenas tardes.
Buenas tardes. Ana Sánchez dice que la verdadera ley de Concordia es la Constitución, que el texto conocido ayer exalta valores antidemocráticos y acusa al presidente Bañueco y al portavoz popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, de repudiar el legado del exmandatario Juan Vicente Herrera. La socialista, que exige una condena explícita del franquismo, ha leído algún extracto para pasar a situarlo en la extrema derecha.
Gobierno ilegítimo e inestable que provoca el alzamiento es puro adoctrinamiento fascista. Y le pedimos al señor Feijóo que pare esta vergüenza, que les obligue a retirar el texto al Partido Popular.
Según Sánchez, la historia no es interpretable y lo que hace el Partido Popular es humillar a las víctimas.
Y además se le ha preguntado por ello a la Junta de Castilla y León. Era la posición que quedaba todavía por conocer. El consejero portavoz ha saludado como una muy buena noticia, ¿no, Fernando?, esa proposición de la ley de Concordia.
Así es, ha resaltado la importancia de la parte dispositiva, la que regula los derechos, y no de la expositiva. La ley contiene 20 artículos, es decir, supera en 4 al texto anterior. Carlos Fernández Carriedo ha afirmado que contempla también la censura de la etapa franquista.
Es evidente que hay una referencia expresa al franquismo. Lo que hacemos con ello es hacer compatible el ejercicio de concordia entre todos los españoles con poner de manifiesto nuestro rechazo a la dictadura franquista, como es natural. Hay que hacer el esfuerzo por reconocer el elemento central para el que se hizo esta ley, que son las víctimas, sin exclusión de ningún tipo ni de ningún contenido.
Es a su juicio la ley estatal la que sembró discordia con un articulado radical. También están reconocidas en la proposición las asociaciones Promemoria. Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia.
Del texto normativo presentado, reconoce a dichas asociaciones, crea incluso un directorio para lo que es las solicitudes e inicio de cualquiera de los expedientes de exhumación. Hay un reconocimiento total y absoluto de su trabajo y de su participación en todo lo que se refiere a la memoria democrática en el Estado, a la concordia en nuestra comunidad autónoma.
Por cierto, Fernando, que el consejero de Economía también ha comentado el dato de endeudamiento.
Así es, esta mañana ha salido y sitúa a Castilla y León por debajo del 20%, lo que significa que está mejor Castilla y León que la media. Además, la agencia de calificación Moody's ha revalorado su análisis y ha pasado Castilla y León de tener una perspectiva estable a positiva, el máximo nivel de rango.
Gracias, Fernando. 1:42. Y los funcionarios de prisiones han vuelto a salir a la calle. Las agresiones, dicen, ya son insostenibles. Segovia, Teresa Monteagudo.
¡Funcionarios de prisiones! ¡Funcionarios de prisiones!
El movimiento espontáneo Stop Prisiones se ha manifestado esta mañana para protestar contra la desprotección que sufren a diario los funcionarios de prisiones. Lamentan la muerte de Nuria, cocinera funcionaria en la cárcel de Masdenrique, en Tarragona. Insisten en que es fruto de una situación prolongada de políticas penitenciarias negligentes. Carlos es funcionario en la prisión de Segovia.
El señor ministro Marlaska dijo en el sede parlamentaria: los débiles son los internos. La sociedad no sabe que cuando una banda organizada que hace robos con violencia en domicilio habitado entra en prisión, pasan automáticamente a ser de unos delincuentes sin escrúpulos a ser unos débiles, como dice el señor Marlaska. Y somos nosotros los que debemos enfrentarnos a estos mundos de yupi y fantasía sin medios ni autoridad.
Piden que se les reconozca como autoridad, grado con el que cuentan los conductores de autobús o los profesores, y denuncian que las agresiones son rutina también en la cárcel de Perogordo.
Yo ayer mismo estuve en el médico forense por una agresión que padecimos hace 3 meses, un interno psiquiátrico de perfil muy afable, pero totalmente psiquiátrico de tratamiento, agredió a un compañero un cabezazo en el ojo, y esto es rutina prácticamente ahora en todos los centros penitenciarios. Tenemos una agresión, creo que es cada 17 horas sale de promedio.
Piden que las agresiones y amenazas a los funcionarios tengan sanciones penales.
Y además, esta tarde la recién constituida Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de la provincia de Soria va a realizar un mural con sus tractores, formarán la palabra SOS Soria para denunciar la crítica situación que creen que sufre el campo. Miguel Ángel Aguilera, portavoz.
Haremos varias tomas por la tarde, acudirán los niños con los tractores de juguete y nocturnamente también se grabará con drones. Todo esto nos lo ha puesto a nuestra disposición SOR Rural, todo su equipo de comunicación, con lo cual no lo podemos desaprovechar. Esto se va a ver en toda España y en Europa también. Entonces, vamos a ver si nos sale bien. Necesitamos algún tractor más, ya estamos alrededor de 100, pero necesitamos alguno más que seguro que van a salir y lo vamos a hacer bien.
Además, este 27 de marzo es el Día Nacional del Trasplante. Luis es un donante vivo. Dio parte de su hígado a su hija hace casi 14 años. Pasó entonces ella de tener una situación de supervivencia a vivir con plena normalidad.
Es verdad que un trasplantado va a ser un enfermo crónico de por vida, porque va a requerir una serie de medicación, pero va a poder realizar una vida de forma totalmente normal. En el caso de mi hija, hace la misma vida que su hermana, exactamente de la misma manera, y su hermana no tiene ningún tipo de problema de salud, con lo cual, pues eso, el trasplante es un cambio de blanco a negro por completo.
Jornada de petición a la sociedad para que realice este acto altruista, incluso una vez fallezcan.
Los órganos, una vez fallecido, no nos sirven, no nos valen para nada. Sin embargo, pueden dar vida a mucha gente, y vida supone dar vida a esos receptores y a todas sus familias, ¿no?
Por cierto, que el nuncio del Papa Bernardito Auza, representante diplomático del Vaticano, ha valorado esta mañana el delicado estado de salud del pontífice. Lo ha hecho en Zamora, donde concelebra la misa crismal junto al obispo Fernando Valera y donde se va a quedar hasta este Jueves Santo.
Gracias a Dios, todos esos 13 años de pontificado ha podido viajar hasta Filipinas, hasta zonas muy, muy, podemos decir, lejos de Roma. Pero sí que también tenemos que aceptar que la vida, la edad, tiene sus costes también. Este es claramente el problema de rodilla, se multiplica en sus manifestaciones.
Mirando al cielo no solo por las procesiones, sino también para aquellos que se vayan de escapada en estos 4 días festivos que la inmensa mayoría de españoles tienen durante esta Semana Santa. Incertidumbre es la palabra más repetida en el sector hostelero, por ejemplo, en algunos lugares como en Segovia. Se teme que esas reservas de última hora finalmente se cancelen. Jesús Castellanos.
El problema es que no se ha reservado más. Y a mí lo que me comunican desde los hoteles de Segovia, tanto como los alojamientos de la provincia, turismo rural y alojamientos rurales, es que tiene mucho miedo que al final se van a quedar con bastantes habitaciones sin vender, y encima estas últimas que tienen que vender la van a tener que sacar a precios bastante baratos.
Turismo rural que vive sus puntos, su punto álgido durante estos días. Sin embargo, por ejemplo, en Gredos está salvando esas malas previsiones meteorológicas y en estos días centrales casi cuelga el cartel de completo en alojamientos rurales. Sara Uña.
A pesar del mal tiempo, no ha habido apenas anulaciones o se han vuelto a completar. Solo 2 casas rurales han quedado vacías de jueves a domingo, de las más de 250 en el portal Casas de Gredos. Alicia Garcinuño es su gerente.
Está casi al 100%, porque nos pasó una cosa así curiosa. Como a 3 semanas de llegar a la Semana Santa, nos quedaban muchísimas casas libres, pero muchas. Se empezaron a hacer reservas, pero que se llenó todo. O sea, ya te digo, lo que se nos ha quedado esas 2 nada más. Fenomenal, la verdad que muy bien.
Un movimiento que notan los empresarios de la zona, aunque con datos irregulares, eso sí, por los visitantes que se han asustado por el tiempo. Ahora esperan suplirlas con escapadas espontáneas como las de quienes buscan la montaña y deciden quedarse. Isabel Sánchez, de la Asociación Gredos Norte.
Es verdad que ha nevado, pero ha nevado arriba, lo cual para nosotros es una gozada, porque la nieve precisamente es lo que más gente atrae a Gredos. O sea, que las previsiones meteorológicas que dan siempre asustan, y entonces se empiezan a ver cancelaciones, que realmente luego pues da pena, porque ahora mismo estoy aquí, estoy viendo el paisaje tan precioso, que está todo nevado con un sol espléndido, y es un día ideal, por ejemplo, para pasear.
También tira la comida con una mayoría de visitantes de Madrid, Toledo y Cáceres, un turismo rural que ahora gasta más de media unos 85 euros por persona.
Es un buen dato, porque realmente la mitad del dinero se lo gastan en comer o en un bar. Tenemos suerte de que hay una buena oferta.
Una Semana Santa que suele funcionar en Gredos y que supone un empujón y anticipo de la temporada alta después de un inicio de año raro, dicen, por los cambios drásticos de temperaturas.
Vamos con los deportes, Fernando Pérez Soto.
Ademar y Nava conocieron sus rivales en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, previa a una fase final que previsiblemente se disputará en Jaén. A los leoneses les ha correspondido viajar a Cangas, precisamente su próximo rival en Liga, y al que visitarán el próximo sábado, con la dificultad añadida de afrontar a partido único la ronda copera en un ambiente siempre tan caldeado como el de Ogatañal. Por su parte, Nava lo hará como local para conseguir, caso de derrotar al Torrelavega, por vez primera su presencia en una fase final de la Copa del Rey. Sin embargo, no lo tendrán sencillo a pesar del gran momento de los ogovianos, porque enfrente estará un rival que también busca hacer historia. En cuanto al fútbol, el Real Valladolid ya sabe que perderá, al menos para las tres próximas semanas, a uno de los refuerzos invernales, Amad Ndiaye, que se había convertido en una de las principales referencias ofensivas del conjunto de Paulo Pecholano. La lesión muscular en el bíceps femoral le hará perderse las citas, en principio, ante Levante, Cartagena y Eldense.
Bueno, la Semana Santa tiene dos apellidos. Uno es tradición y el otro, sin duda, gastronomía. Estos dos se aunan en La Bañeza hoy. 5.000 raciones de potajes aproximadamente se reparten en La Bañeza, en la fiesta del Santo Potajero. Ignacio Vázquez.
Numerosas personas tienen previsto acercarse hoy a La Bañeza para asistir a la celebración del Santo Potajero, una tradición que tiene su origen en el siglo XVI, en la que cada miércoles santo la cofradía de Angustias y Soledad daba de comer a los pobres. Esto tiene que ver con la faceta asistencial de las cofradías penitenciales, así lo explica el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera.
Dentro de las funciones que la cofradía en su día se asignó, una de ellas era que durante ciertas fechas señaladas a lo largo del año debían dar alimento a las personas necesitadas, solía coincidir con algunas festividades, y que se le daba además bien expresamente detallado esta comida, que la comida de potaje.
En este evento participan unas 6.000 personas, incluidos los niños, que al canto de Santo Potajero, lléname el puchero, llénamelo más, que está por la mitad, sacan en procesión al Nazareno a mediodía. Una vez finalizada, se reparte el potaje de garbanzos, arroz y bacalao, y de postre una naranja y una pasta. Los fogones están encendidos desde esta madrugada.
Ya llevan varios días preparándolos, pero hoy se comenzaron a cocinar, los fogones se encienden a las 3:30 de la mañana. Y bueno, las cantidades son aproximadamente para dar unas 4.500, 5.000 raciones se han llegado a dar de lo que es este rico manjar. Y bueno, es una elaboración además con una receta tradicional que pasa entre los miembros de las cofradías.
Una fiesta que fomenta la convivencia de los bañezanos y ayuda a mantener las tradiciones.
Veremos a ver cómo afecta la meteorología para la salida, por ejemplo, de los 350 nazarenos de azul y blanco de la procesión del silencio, que tiene prevista su salida a las 8:30 de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Ávila, con cuatro pasos, entre ellos tallas como la Señora de las Angustias del siglo XVI. También la madrugada con la histórica imagen del Cristo de las Batallas a partir de las 2. Ponferrada vive esta noche una de las procesiones que tienen más arraigo y seguimiento en la comarca, la Procesión del Silencio, organizada por Jesús Nazareno del Silencio a las 10:30 de la noche desde la iglesia de San Pedro. En Valladolid, hoy miércoles santo, el Vía Crucis a las 8:30 de la tarde, con salida y llegada de la Iglesia de Jesús con el Cristo de la Agonía y el Nazareno de la Veracruz. A las 10 de la noche sale de la Iglesia de Santiago a hombros los cofrades de la procesión del Cristo de las Mercedes, una talla de Leoni del siglo XVI, y a las 12, últimas procesiones, la Piedad desde la Iglesia de San Martín con la Quinta Angustia y la procesión de la Peregrinación del Consuelo desde el Monasterio de San Benito. Y en Zamora, dos actos clave esta noche, la ofrenda del silencio y el juramento y procesión de las capas pardas. Luis Ángel García Lera.
La Semana Santa de Zamora vive este miércoles santo dos momentos muy especiales. Por un lado, esta tarde en el atrio de la catedral, los hermanos de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, arrodillados, prestarán juramento del silencio tras escuchar al obispo Fernando Valera. Así lo vivíamos el pasado año.
Hermanos de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias, ¿juráis guardar silencio durante todo el recorrido de esta procesión?
Sí, juramos.
Si es así, que Dios os lo premie, y si no, que os lo perdone.
Antes escucharemos la plegaria que hará frente al Cristo de las injurias el periodista y escritor Luis Felipe Delgado, orgulloso y feliz de su cometido, pero consciente de que debe recordar la situación que vive Zamora.
Pues así llegamos a las 2:05, turno para actualizar otra información, la más cercana, la de su ciudad y provincia.